Conexión Radio,
tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Hola a todos, me complace saludarlos en una nueva edición de Conexión Radio. En el día de hoy me acompañan en la mesa de trabajo Diana Vega.
Hola Karen y una gran bienvenida a todos nuestros oyentes. El día de hoy les traigo noticias, pues noticias que son bastante indignantes respecto a la mujer y también cositas sobre el Islam.
Estefanía, ¿qué nos traes hoy?
Hola Karen, en la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. Para el día de hoy les traigo un tono musical muy bueno, noticias del espectáculo y ya.
Francisco.
Buenos días Karen, buenos días Diana, Estefanía, a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Yo les traigo una serie de crónicas deportivas, ya más amables, que está haciendo el periódico El Espectador, que quiero resaltarlas, sobre la Liga Femenina. Está dando empoderamiento a historias personales de cracks mujeres.
Llegan las recomendaciones.
Bueno, el día de hoy les traigo una recomendación muy interesante y son varios sitios a los que uno puede ir acá en Bogotá para charlar con nativos, es decir, realizar un intercambio de idiomas. Sabemos que la mejor manera de aprender idiomas es practicándolo con nativos y en Bogotá hay varios establecimientos que organizan encuentros con extranjeros para conversar en inglés, francés, alemán, entre otros. La entrada es libre, pero la cortesía sugiere consumir algo mientras se hacen amigos. Bueno, los lunes de pub en la zona T con idioma arte desde las 6:30. Este sitio está ubicado en la calle 93, número 1214. Los martes la cita está en la villa con su gringo Tuesday desde las 5 p.m. a 9 p.m. Este sitio está ubicado en la carrera 14A, número 8356. Los miércoles en el Candelario con sus Wednesdays Speakeasy de las 5 p.m. a 9 p.m. Este sitio está en la carrera 5, número 12B14. El primer y tercer sábado del mes en A Seis Manos con sus encuentros Dame Tu Lengua desde las 4 p.m. ubicado en la calle 22, número 860.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
El día de hoy traemos para todos ustedes, para nuestros oyentes, un tema muy interesante y es el cómo se aborda el feminismo en diferentes países y culturas. A lo largo de nuestros programas hemos venido hablando más o menos cómo se maneja el tema acá dentro de nuestro país, pero pues nos pareció interesante conocer cómo se aborda en otras culturas pues diferentes a las nuestras. Bueno, las maneras de buscar y encontrar los lugares de la mujer en la sociedad actual cambiaron, porque cambió el lugar de la mujer. Estamos muy lejos de aquellas feministas de los 70 que lucharon por la igualdad de género, reclamando la posibilidad de acceder a lugares que no estaban vedados. No cabe duda de que fuimos conquistando nuevas armas y ganando posiciones diferentes. Y si no estás tan segura, basta concentrarte un rato a charlar con tu abuela y comparar tu vida con la de ella. El feminismo se renovó y sigue en pie, porque aunque ya no nos prohíban ciertas cosas, eso no significa que hoy vivamos en un mundo desprovisto de desigualdades entre hombres y mujeres, ni que ya no haya más conflictos que dirimir. Si bien las nuevas generaciones de feministas están muy lejos de aquellas sufragistas del principios del siglo XX, hoy, al igual que aquellas y para continuar su legado, se siguen juntando para debatir, para concientizar, para reflexionar, para exigir políticas, para reclamar derechos y para mencionar las condiciones de vida de las mujeres, demandando acciones transformadoras e interpelando a toda la sociedad. Muy lejos también están de los estereotipos, no queman corpiños ni andan desnudándose por ahí cuando no están de acuerdo con algo, muy a pesar de ciertas feministas extremistas que lo hagan solo para llamar la atención de los medios. Se depilan, son coquetas, aman y respetan a los hombres y les preocupan las mismas cosas que la mayoría de nosotras. Hoy quiero que exploremos un poco el panorama que viven las mujeres en diferentes lugares del globo, cómo es el feminista en lugares y culturas y costumbres diferentes a las nuestras.
Claro que sí, Karen, es muy importante resaltar como todos los movimientos feministas alrededor del mundo y quiero enfocarme especialmente en Estados Unidos, que es uno de los países que tiene un mayor número de movimientos feministas en el mundo occidental y en realidad Estados Unidos suele presentarse como el país donde nació el movimiento feminista, cuya influencia a nivel mundial ha sido considerable ya que se consolidó rápidamente debido a las condiciones sociopolíticas y económicas propias de la sociedad americana. Actualmente, la organización NOW, National Organization for Women, mueve millones de mujeres, siendo una de las organizaciones que goza de mayor reconocimiento en aquella sociedad. Sin embargo, estos días pues estuve revisando sí, algunos blogs y, o páginas de internet y encontré un informe donde la Comisión de las Naciones Unidas, que analiza la situación de la mujer en los países que son miembros de esta organización mundial, acabaron de publicar un informe que revela la situación de la mujer en Estados Unidos, ya que es el único país del mundo, junto con Nueva Guinea, que no provee un mandato estatal para proveer y garantizar el permiso de la maternidad. Entonces, ¿qué pasa en esto? Un punto que se resalta sobre esta insensibilidad hacia los derechos de la mujer va acompañada también de una discriminación no solo de género, sino también de clase social. La enorme pobreza y la limitación de los derechos sociales de la mujer alcanza su máximo exponente en las mujeres de clases populares donde las carencias aparecen con toda crudeza. Finalmente, para sorpresa de muchos, el informe señala que con toda claridad Estados Unidos no es una sociedad sin clases, como se asume generalmente a países a este país como de varias oportunidades y que supuestamente la mayoría de la población pertenece a la clase media, sino que es un país en el que la clase social es clave para entender la distribución de oportunidades y beneficios sociales. Entonces, la discriminación está muy marcada claramente en la mujer dentro de esta, en más que todo en la población afroamericana. Y también esta situación tiene grandes consecuencias en cuanto a la estrategia del movimiento de liberación de la mujer.
Gracias, Estefanía. Lo que nos cuentas es muy interesante y también hoy queremos mostrarles la experiencia de Islandia. Francisco.
Sí, Karen. Islandia es uno, se puede decir que tiene el título del país más feminista del mundo. Primero quiero situarlos donde queda Islandia. Islandia queda, es uno de los países nórdicos de Europa, más se puede decir que es el más ártico, es una isla que queda un poquito alejada de todo el continente. No es casual que las mujeres islandesas representen una fuerza activa en todas las leyes de su país. Ellas desde las épocas célticas tenían que quedarse solas en la isla, mientras los hombres invadían en el mar otras islas o continentes. Ellas desarrollaron una sociedad más igualitaria en la Edad Media, aunque la religión católica hizo que el hombre volviera a subsumir a la mujer. Eran empleadas como fuerza laboral de reserva. No eran tomadas en cuenta hasta que el día que estalló la huelga, o sea, el 25 de octubre del 75. Ese día el país islandés se enfrentaron las mujeres a los hombres que les pagaban mal en el trabajo o las acosaban sexualmente. Luego de esto todo cambió. Fueron la agrupación Medias Rojas, no como el equipo de béisbol de los Estados Unidos, la que se sublevó la sociedad. Salieron a las calles a protestar y sus reclamos giraron en torno a la huelga. Dejaron de ir al trabajo y amenazaron al país con una crisis económica total. Entonces los gobernantes cedieron. El deseo de independencia por parte de ellas hizo posible que muchas leyes injustas fueran abolidas. Los hombres no buscaban representar un problema, pero los grandes negociantes que se escudaban detrás de sus clubes de hombres harían una resistencia frontal hasta que las mujeres llegaron a la presidencia en el año 1980. La primera jefa de Estado fue la famosísima Birgit Finnbogadottir. Disculparán la pronunciación, mi islandés no es el mejor. Una madre soltera que desde el inicio buscó cambiar el sistema totalmente y así lo logró. Las mujeres comenzaron a ser elegidas libremente para cargos públicos. Se promulgó una ley que rezaba una estabilidad igualitaria entre los hombres y las mujeres dentro del parlamento y los gobiernos municipales. Es así como empieza esta historia del feminismo en Islandia. En alguno de los relatos que leía de Islandia, por ejemplo, ellos veían la televisión y veían la selección en Estados Unidos y decían, pero ¿cómo es que ya solo eligen hombres? Ya están acostumbrados es que sean unos gobiernos matriarcales.
Sí, gracias, Francisco. Lamentablemente la situación no es tan favorable para las mujeres en todo el mundo. Yo les voy a hablar un poquito sobre el ejemplo de China y cómo es ser feminista en China. Leía yo con preocupación que en el año 2015 un grupo de 5 activistas feministas fueron pues encarceladas porque ellas estaban alistando una protesta para el Día Internacional de la Mujer. Fueron encarceladas una semana antes. La protesta consistía en salir a las calles, tomarse las calles y pegar unas pegatinas, era el nombre que se daba, en que estaban en contra del acoso sexual. En China es muy común que las mujeres sufran de acoso sexual debido pues al gran volumen que hay en la población y que realmente no, tampoco existen leyes que protejan a las mujeres. Estas cinco chicas fueron encarceladas por este hecho, ellas estaban en edades entre 25 a 32 años y pues fue como la comunidad internacional empezó a movilizarse, se vio mucha solidaridad de parte de Europa y de muchísimos sitios que pedían que ellas fueran excarceladas, porque definitivamente el hecho de protestar por el derecho a no ser acosada sexualmente no debería ser un motivo para que pues a uno lo metan a la cárcel. Bueno, me sorprende que no todas las mujeres sean feministas, dice Teresa Su, que junto a Lee Macy, su entonces pareja, protagonizó en 2015 una ceremonia informal de boda para reclamar la legalización del matrimonio homosexual en China. Su pone como ejemplo su propia historia. Crecí viendo mucha discriminación. Mis abuelos preferían a los chicos en lugar de las niñas. Los propios profesores en la escuela secundaria, no importaba cuánto se esforzara una chica, los maestros siempre opinaban que los varones lo hacían mejor y sacaban mejores notas. Es una historia común en China. La participación laboral femenina ronda el 70% más que en algunos países occidentales. Muchas son profesionales de éxito. Es el país del mundo que tiene más mujeres con fortunas superiores a los $1,000 millones. Pero, en palabras de la escritora y comentarista social Zhang Lijia, autora de la novela Lotus sobre el mundo de la prostitución en China, el mercado no ha tratado bien a las mujeres. Según datos del 2010, los últimos disponibles en las ciudades, el salario de las mujeres representa el 67,3% del de los varones. En el campo, esa cifra se reduce al 56%. Aumenta la brecha salarial y las jóvenes universitarias sufren más problemas que sus compañeros varones para encontrar empleo. A la hora de las promociones, las compañías siguen primando a los hombres. Según una encuesta publicada en los medios chinos, el 80% de las mujeres pobladoras que sufren discriminación en sus empresas, tan solo el 28% de las encuestadas tiene como una jefa a una mujer. En el terreno político, la situación es aún peor. Apenas dos de ellas figuran en el Politburo, el segundo nivel de mando dentro del Partido Comunista. Es el más alto en el Comité Permanente. En el más alto Comité Permanente nunca ha habido ninguna. Y en la sociedad en general pasa aún la mentalidad confuciana que dicta que es el varón el cabeza de familia y quien debe ocuparse de sus padres y quien transmite la línea familiar. Aún queda mucho por delante en lo que respecta a la igualdad, sostiene San. El término feminista aún conlleva una connotación negativa. Mucha gente tiene aún la idea, quizá difundida por los medios de comunicación, que ser feminista es ser agresiva, ir buscando pelea, explica Feng Yuan, veterana activista de los derechos de la mujer.
Claro, Karen, muy interesante ese punto y muy interesante lo que nos cuentas de que son encarceladas por reclamar sus derechos. Sí. Eso es algo realmente grave. Y les cuento, precisamente porque con algo que tiene mucha relación con este tema, es la mujer en Medio Oriente y a partir del Islam. Resulta que las complejas relaciones de la mujer en el Islam se encuentran definidas por los textos islámicos y por la historia. El Corán presenta con gran énfasis la igualdad entre mujeres y hombres ante Dios en cuanto a sus deberes religiosos. Sin embargo, coloca a las mujeres bajo el cuidado o la tutoría y potestad de los hombres, pues designa al hombre para conseguir el sustento económico. De acuerdo con este sistema de tutores, una mujer no es reconocida como una persona jurídica plena, lo que significa que es dejada como un rehén de los caprichos y las buenas intenciones de sus familiares masculinos. Legalmente no está en posición de tomar decisiones de forma independiente y necesita de la aprobación de sus parientes hombres para obtener su tarjeta de identidad, un pasaporte y un trabajo o viajar. Le dijo a BBC Mundo Elham Manea, escritora y activista de los derechos humanos, profesora asociada especializada en Medio Oriente de la Universidad de Zurich. Además de esto, mujeres y niñas que huyen de matrimonios forzados o de violencia doméstica son con frecuencia tratadas como criminales y no como víctimas. En la primavera de 2012, 400 mujeres y niñas estaban en prisión y en centros de detención juvenil por crímenes morales, como huir del hogar o mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En cuanto a la mutilación genital femenina, les cuento que en forma errónea la mutilación genital es a veces asociada al Islam. En efecto, es principalmente practicada en partes de África, en el Oriente Medio y Asia, donde en ciertas zonas ha adquirido una dimensión religiosa a causa de la justificación que la práctica ayuda a la castidad femenina. Un estudio realizado por UNICEF en 14 países africanos no encontró una relación entre religión y la práctica extendida. De hecho, estudiosos del Islam, han firmado una fatwa prohibiendo esta práctica. Un punto muy importante para tener en cuenta es que el Islam, al igual que la cultura árabe preislámica anterior, es pro vida y promueve el nacimiento de tantos niños como una pareja musulmana sea capaz de concebir. Sin embargo, aquellas mujeres que buscan terminar con un embarazo no deseado, en especial si su salud se encuentra amenazada o ya han dado a luz muchas veces, no son señaladas, pues el aborto no se encuentra penado, siempre que el embrión tenga menos de 120 días desde su gestación.
Bueno, Diana, tú hablaste con un estudiante de Uniminuto que te contó algo sobre la experiencia, precisamente del tema que estabas hablando, de cómo pues se maneja el Islam y sobre todo en Turquía.
Sí, claro que sí. Para informarme más, contacté a Carol Páez, estudiante de comunicación social de la Uniminuto, quien se encuentra realizando una investigación acerca de los imaginarios sociales en cuanto a la cultura turca, que si bien no hace parte de Medio Oriente, comparte su postura religiosa en torno al Islam, pues el 95% de su población son sunitas chiitas. Me dirigí a Carol pidiendo que me contara cuál es la postura de la mujer en cuanto al Islam en Turquía y de Turquía en torno a la mujer. Y esto fue lo que me contó.
Está ubicada entre Asia y Europa. Tiene una porción terrestre pequeñita de una ciudad importante que es Estambul, que no es la capital. Yo tuve la oportunidad de estar allá, de vivir un tiempo corto. La mujer de por sí, pues uno pensaría que es una mujer... a ver, ¿cómo te explico? Las mujeres son... muy asolapadas. Es una diversidad, también depende de la parte geográfica. Las que están más al oriente son más tapadas, o sea, las que tienen el hijab son más religiosas, y en la parte ya occidental, como ciudades como Izmir, Estambul, Antalya, ya existe otro tipo de concepción. Estambul es un estado laico, pero ahora tiene un presidente que es una porquería. Bueno, esa es una apreciación muy personal. Él quiere volver como al tema del hijab, ya quiere como impedir que Turquía sea como un estado laico y quiere que sea como un estado islámico. Entonces, eso también tiene que ver la parte de la religión y de la política. Y bueno, te cuento que conocí mujeres que, bueno, ya supuestamente tú debes llegar virgen al matrimonio. Y para ellos la concepción de virginidad simplemente es no haber sido penetrada vaginalmente. Pero eso no incluye otros lugares, ¿me entiendes? Entonces ellas utilizan lo que se llama por aquí el sexting. Pero pues es como una forma de ver o de cuidarse. Ellas pues tienen acercamientos y tocamientos con chicos, pero cuando ya se van a casar pues las tiene que encontrar intactas. Eso es una regla casi de todo turco, que tiene que casarse con una mujer virgen, o la mujer que duerme con ellos es como la que va a ser la esposa, ¿sí me entiendes? Como la prometida. El tema también del machismo es muy fuerte, pero también, como te digo, es un tema como de cultura, como de clase social. Las mujeres, hay mujeres que estudian, se preparan, y tienen otra tendencia, ¿sí? A ser más independientes, más seguras, ¿sí? No todas son tapadas, no todas son asolapadas, ¿sí? Es una población diversa y pues también se ha visto afectada por el turismo, ¿no? Tú sabes que Estambul es una de las cinco ciudades más importantes de Estambul y Antalya para el tema del turismo. Entonces el machismo es impresionante, impresionante. O sea, de hecho hay mujeres aquí en Colombia que están sentadas en una sala y el esposo está hablando y ellas ni siquiera se atreven a llamarlo porque no les está permitido. O sea, yo conozco muchos casos de esos y muchos casos de mujeres divorciadas que se han vuelto a casar, y muchas mujeres que toman raki, que es como la bebida de ellos. Para mí es una sociedad hipócrita con el tema de la mujer. Me parece que todo el tema religioso hace que haya una parte muy sesgada. O sea, el presidente de ahorita es absolutamente religioso, su esposa es tapadísima y quieren que todo el mundo sea así, pero realmente no lo quieren como una forma de vida cultural, sino como una forma de atrapar a la gente de Oriente, o sea, a la gente de Oriente de su país, para ganar adeptos y pues ganar elecciones, ¿no? La Turquía tiene... es en densidad poblacional el doble que Colombia y en densidad territorial es la mitad. O sea, imagínate como en la mitad de Colombia el doble de habitantes. Muchos de ellos están ubicados en la parte rural y la parte rural es más religiosa, ¿sí? Entonces hay ciudades muy cosmopolitas, las de Occidente, las que te nombré ahorita, pero hay una gran parte rural. Entonces el presidente quiere que ellos estén, o sea, mostrarse como muy tradicional, muy conservador, pero para tener simplemente esa manada de borregos votando por él. También te cuento que a pesar de que ellos no permiten que sus mujeres sean observadas, o sea, siempre están tapaditas cuando tú vas a los lugares en donde se compra ropa, hay muchos lugares en donde hay abrigos largos, de hecho en verano que la gente se derrite del calor, que quiere andar en pelota, pues les ponen abrigos en telas suaves para no mostrarse, pero ellos miran a las demás, a las latinas, porque pues tuve la oportunidad de vivirlo, miran a las latinas como un objeto, como una prostituta, sin vergüenza, o sea, ellos son impresionantes en ese sentido. No todos, pero una gran mayoría. Entonces, es como una sociedad hipócrita, yo no sé. Bueno, esa es la parte negativa porque para mí los turcos representan cosas muy importantes y pues obviamente que una sociedad está construida con muchísimas cosas y pues es una sociedad milenaria. Tú sabes que pues fue imperio. Tiene una cantidad de connotaciones culturales y religiosas y de tiempo atrás que hacen lo que es en este momento ese país.
Gracias, Diana. Muy interesante la entrevista que nos traes el día de hoy.
Curiosos datos con el tema del día.
El día de hoy les traigo unos datos curiosos sobre los mejores y los peores países para ser mujer. Empezamos por cuáles, chicas. ¿Les gusta primero las malas o las buenas noticias?
Las buenas. Yo voto por las buenas.
Bueno, empezando por las buenas noticias, pues ya que he hablado yo de Islandia, Islandia ocupa el primer puesto entre estos países. Está también Finlandia, Noruega y Suecia, o sea, los países nórdicos, escandinavos. Se llevan los países nórdicos se destacan por haber cerrado más del 80% de la brecha de género. Además, todos han alcanzado tasas de alfabetización entre el 99 y el 100% en niveles de primaria y secundaria. En el ámbito laboral, la tasa de mujeres que trabajan es la más alta del mundo, mientras que la diferencia salarial entre hombres y mujeres es una de las más bajas, además de facilitarse la conciliación de la vida laboral y personal. Yo quería también darles un dato curioso, una experiencia de un amigo que vivió en Suecia, y él me comentaba de que digamos que el pensamiento entre las mujeres y los hombres era un poco tan abierto, como tan equitativo, que él me contaba que las chicas y los hombres un día a la semana tenían un día libre, como un día de solteros, entonces podían salir y ese día ni el marido ni la esposa podían recriminarles nada, o sea, nada, que ay, que dónde estás, que con quién estás metido. Y él me contaba que él se enteró bien de eso porque allá hay bares de latinos, y allá con las chicas los latinos son muy apetecidos porque tenemos ese picante.
¿Tenemos?
Soy latino, hasta donde sé, soy latino. Bueno. ¿Y qué? Y que ellos llegaban, las chicas llegaban, el día que les tocaba, llegaban mucho a buscarlos a estos bares. Y por otro lado, los peores países para ser mujer son Yemen, Pakistán y Chad. Ocupan los tres últimos puestos de la clasificación por contar con las peores tasas de igualdad. Estos países apenas han cerrado el 59% de la brecha de género y registran altas tasas de analfabetismo, sobre todo en las mujeres y las niñas. También es importante la falta del cumplimiento de los derechos fundamentales entre ellas. Entonces, pasamos de los países nórdicos a pasar a países de Medio Oriente.
Bueno, mi recomendado para el día de hoy es de la banda Rammstein. Rammstein es una banda alemana de metal industrial formada en el año 94. El mensaje de mi recomendado del día me pareció muy curioso, bueno, refiriéndome explícitamente al video de esta canción, puesto que aparece un musulmán orando en dirección opuesta a la Meca, es decir, hacia la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. También aparece un Santa Claus desnutrido conviviendo con niños de tribus africanas y una nativa tomando Coca-Cola. La canción se llama América y es una sutil ironía sobre el American Way of Life que se extiende sobre todos los habitantes del mundo. Así dice un verso de la canción. Y cualquiera que no quiera bailar al final es que no sabe que está obligado. Los dejo con un pedacito de América de Rammstein. Lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Bueno, y a partir de la fuente elespectador.com, les cuento que en Colombia, construcción que se desplomó en Cartagena era ilegal. Ronald Llamas, curador, aseguró que el edificio que colapsó en Blas de Lezo no tenía licencia y que valla que se instaló en la entrada exhibiendo el supuesto permiso era falsa. En medio de la tragedia que enluta uno de los barrios más populares de La Heroica, se descubrió que la construcción desplomada era ilegal. A la entrada de esta se observaba una valla que mostraba una supuesta licencia de la curaduría de la ciudad con un número radicado con fecha del 20 de noviembre de 2016 y el uso residencial multifamiliar. La fecha de instalación de la obra era del 28 de noviembre del año pasado. La proliferación de construcciones ilegales en Cartagena alcanza el 60% y por lo que le recomendamos, para que una construcción sea legal es necesario tener la aprobación de la curaduría y cumplir con lo estipulado en el plan de ordenamiento territorial. En cuanto a Bogotá, desplazados del conflicto en Soacha, unidos por el arte callejero. En la fachada de la Casa Pastoral del barrio Altos de la Florida se levanta una palabra que bien retrata el talante de sus habitantes: unión. Haciendo malabares entre los pinceles y botes de pintura morada, rosa, azul, blanca o negra, el grupo se activa sobre la fachada de la Casa Pastoral de Altos de la Florida, sector de humildes casas que se aplican a lo largo de las calles desgarradas por la lluvia y que se emergen abruptamente en el corazón de Soacha. La mayor parte de los habitantes del barrio y el 10% de los 530.000 residentes de este municipio, al sur de la capital colombiana, son desplazados, según cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas. Y ahora, quiero hacer un punto aparte en este espacio para hablarles de la violencia hacia la mujer. El 27 de abril, la Fundación Maísa Covaleda convocó a la ciudadanía a hacer un plantón en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, en contra de la violencia de género y frente a los recientes casos que han causado indignación en el país. Según Medicina Legal, desde el inicio de 2017 y hasta el 11 de abril, han ocurrido 204 casos de feminicidios, sin contar historias más recientes como las de Sarita, Mónica Ávila, Lady Laura Burgos Chansi y las que pasan a diario, que muchas veces prefieren callar por miedo. En el primer trimestre del año se han registrado 4.315 exámenes médicos por presuntos casos de violencia sexual a niños y niñas adolescentes en Colombia. Organizaciones, colectivos y sociedad nos hemos unido a diferentes iniciativas con el fin de exigir políticas públicas para la protección de niños, niñas y mujeres en el país, para decir basta ya. Por eso, desde Conexión Radio hacemos un llamado a los padres, a los hermanos, a los amigos, a las parejas. Estamos viviendo en peligro y esto definitivamente no puede continuar. Unámonos, seamos una red de apoyo que rodee a nuestros niños y a nuestras mujeres en general. Sobre todo, denunciemos, aun si se trata de un caso que se ha aislado a nosotros. Hay que romper esta caja de cristal que está perpetuando la violencia.
Tiempo deportivo.
Bueno, el día de hoy les traigo, como les había dicho en el inicio, una serie de especiales que está haciendo el diario El Espectador sobre jugadoras de la Liga Femenina de Fútbol Colombiano. El turno para hoy es para Geraldine, la heredera de la dinastía Cardona. Geraldine heredó de sus hermanos Edwin y Mateo el amor por el fútbol. El primero es volante de la Selección Colombia y el segundo juega en el Once Caldas. Ella ya compite en el Envigado en la Primera Liga Femenina Colombiana. Geraldine lleva 3 goles con el Envigado en la Liga Femenina y se convirtió en la primera jugadora en anotar para este equipo. Una estrecha habitación en el barrio Belén Buenavista de Medellín se convirtió en la cuna de grandes futbolistas. La droga y la violencia estaban en el entorno, que fueron bendecidas por la única arma que usaron los Cardona Bedoya: el fútbol. La falta de dinero no fue un impedimento para que Andrés, quien trabajaba como maestro de obra, lavador de carros, barrendero, conductor de taxi y vendedor, apoyara los sueños de Edwin, Geraldine y Mateo, que decidieron escoger a la Pecosa como compañera de vida, y de Jason, que prefirió dedicarse al estudio. Esta es una serie de especiales muy buenos, son unas crónicas. Sería muy bueno que las buscaran y las leyeran. También se encuentra ahorita la de María Camila Reyes, la crack de la Equidad. También está Lacey Santos, la 10 de Santa Fe. Bueno, esta liga femenina no solamente ha traído goles ni resultados, sino también historias de vida. Quiero recordarles que el equipo donde juega esta niña, Geraldine Cardona, es el Envigado, pero es el antiguo Formas Íntimas. El Formas Íntimas es el equipo nacido en Medellín y en la base de la Selección Colombia, que ha dado tantos resultados internacionalmente. Podemos recordar que hace poco fueron a los Juegos Olímpicos, han ido a diferentes mundiales, han quedado de segundas en los Suramericanos y Copas América.
Llega el espectáculo. Paul McCartney anuncia su gira 101 Tour e incluirá la hermosa ciudad de Medellín. El ex Beatle Paul McCartney, en el marco de su gira 101 Tour, que comenzó el pasado 13 de abril y que lo ha llevado a países como Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, estará de nuevo en Colombia. En esta ocasión, la ciudad elegida será Medellín y no Bogotá, a la que visitó en el año 2012. Hasta el momento, la fecha se debate entre el 25 y el 26 de octubre. El día exacto será confirmado por los organizadores, pero desde ya se sabe que su presentación será en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín en el mismo escenario en el que se han presentado artistas como Guns N' Roses y Madonna. Después de una gira de 6 etapas por Brasil, Chile y Argentina, Elton John contrajo infección potencialmente mortal. Así lo confirmó su representante Mark Chalmers. El cantante se descompuso de forma violenta durante el vuelo que partió de Santiago de Chile el pasado 10 de abril al término de la gira. Al aterrizar en Gran Bretaña, fue inmediatamente trasladado a un hospital donde fue sometido a un tratamiento por una peligrosa e inhabitual infección bacteriana. Tras permanecer 2 noches en cuidados intensivos seguidas de una internación prolongada en el hospital, Elton fue dado de alta el sábado 22 de abril y ahora descansa confortablemente en su casa, siguiendo una recomendación adecuada por parte de sus médicos. Chalmers agregó, además, que las infecciones de esa naturaleza son muy poco frecuentes y potencialmente mortales, solo se espera que la estrella de pop de 70 años logre recuperarse por completo de la infección contraída. El canal Nat Geo estrenó una serie dedicada a la vida personal de Albert Einstein. La serie fue estrenada el pasado 24 de abril y está protagonizada por Roger Rush, actor recordado por El discurso del rey, Piratas del Caribe y Claro Oscuro. La serie muestra el surgimiento de Einstein desde sus orígenes humildes como pensador rebelde e imaginativo, su lucha por ser reconocido y respetado hasta su estatus como celebridad mundial, como el hombre que reveló los misterios del cosmos con su teoría de la relatividad, explican los realizadores. Pero ahí no se queda la cosa, pues también exploran el lado personal del científico, la relación con sus hijos, sus 2 esposas y las diversas mujeres con las que les fue infiel. Relaciones en las que oscilaba la pasión y la insensibilidad son algunos de los temas de que tratará esta serie. Bueno, como estamos tratando el tema de las diferentes posturas del feminismo alrededor del mundo, en la lucha contra la violencia de género, la música es uno de los vehículos más poderosos para lograr el cambio. Para hoy les traigo una hermosa canción titulada Ángel de Amor de Maná. Este tema hace parte del álbum Revolución de Amor, lanzado en el año 2002. En sus letras de este single, Maná habla del amor incondicional, del amor a sí mismo y de su deseo sin medida. Su deseo es resguardar el amor por encima de todo tipo de contradicciones o de impedimentos a las que son sometidas las mujeres. Quiero que disfruten de esta composición musical y escuchen en especial este estribillo que dice así: quien ató tus manos, ató el deseo. Quien mató tu risa, mató tu Dios. Quien sangró tus labios y tu credo, ¿por qué lo permitiste, ángel de amor? Sin duda alguna, deja un mensaje muy claro para reflexionar y tratar de sanar las heridas del pasado.
No te abandones, no te...
solo para cinéfilos.
Bueno, la película recomendada para esta semana es Alien Covenant. Ridley Scott regresa al universo que creó con Alien Covenant, un nuevo capítulo en su revolucionaria franquicia de Alien. Dirigiéndose a un remoto planeta del otro lado de la galaxia, la tripulación de la nave Colonia Covenant tropieza con lo que ellos creen que es un paraíso sin descubrir, pero que en realidad es un mundo oscuro y peligroso. Cuando descubren una amenaza más allá de sus imaginaciones, deben intentar un angustiante escape. La fecha de estreno de esta película es el próximo jueves 11 de mayo.
Muy interesante, Karen, sobre todo porque de hecho creo que este tipo de películas son como de las que se esperan, ¿no? De las que uno tiene como la ansiedad de ver qué pasa cuando la lancen.
Claro, han pasado entonces, 10 años.
Chévere ver el retorno, es que Alien no se ve desde la saga de películas de Alien versus Depredador.
Sí, claro.
Sí, claro, y también muchos fans esperan, ya han esperado por mucho tiempo esta película, ya muchos fanáticos se han disfrazado, publican en sus redes sociales como el estreno de esta película, entonces también va a estar súper interesante y vamos a ver también cómo la acogida que va a tener dentro del público, porque también ha recibido varias críticas.
Música de Capo, top de la semana.
Bienvenidos una vez más a nuestro top musical. Para hoy les traigo varias canciones que han sido estrenadas este año de varias agrupaciones y artistas tanto nacionales como internacionales. Canciones que han sido muy criticadas y algunas que han sido recibidas muy bien por parte de sus fans.
En la 5.
Para esta posición les traigo As a Lie, el nuevo single de Calvin Harris. Es una colaboración con Frank Ocean y Migos, lanzado el 24 de febrero de este año y ha causado gran sorpresa y controversia si tenemos en cuenta que Calvin Harris es conocido sobre todo como un artista de hits de electrónica que son ultra efectivos pero ligeramente corrientes. Sin embargo, este single es un poco más lento y tiene un medio tiempo de corte disco guitarras donde los artistas nos muestran un trabajo musical muy interesante.
En la 4.
En esta posición tenemos Heavy, es una canción de la banda estadounidense Linkin Park que fue grabada para su séptimo álbum One More Life, publicado el pasado 16 de febrero y cuenta con la colaboración de la cantante de pop Ciara, lo que la convierte en la primera canción de un álbum de estudio en el que Linkin Park incluye una vocalista femenina. Aunque se ha generado gran controversia por este tema porque la banda pierde su estilo original, con el paso de los segundos intuimos un taciturno piano al fondo de la base, la cual se estructura en armonías típicas del género pop como sintetizadores y de house para darle un toque más moderno con otros géneros musicales. Yeah, I drive myself crazy, 'cause I can't escape the gravity. I'm holding on. Why is everything so heavy? Holding on. So much more than I can carry. I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. Holding on. Everything is so heavy. You say that I'm paranoid, but I'm pretty sure the water's out to get me. It's not like I made the truth. Y la 3. En esa posición tenemos Andromeda de Gorillaz. Después de 6 años, finalmente ha llegado el lanzamiento de su nuevo álbum llamado Humans, que nos trae diferentes ideas, incluyendo una nueva estética musical, y este tema explora un aura con la naturaleza del club en mente, donde la voz de Alvar sigue siendo suave mientras que se envuelve en un sintetizador metálico y agudo, cortesía de Drum. Es una canción muy íntima y cuenta con una suavidad casi tangible, a pesar de los efectos supersónicos y tambores que golpean. Sin embargo, lo que hace Andrómeda que sea magnífica y muy brillante y sobresaliente en el mundo de la música es el sentido de inmediatez de Albert. When the pausing looks to life for, take it in your heart now, lover. When the case is out and tired and sudden, take it in your heart, take it in your heart. But tell me if it's cool, 'cause there's no substitute. Who even knows the truth, the truth? En la 2. En esta posición se encuentra Amárrame de la cantante chilena Mon Laferte y la colaboración de Juanes. Este tema inicia de menos a más, ya que una guitarra misteriosa abre este single de ánimo masoquista, para dar paso a la voz de Mon, que va alternando con la de Juanes en cada verso. Gradualmente los instrumentos se suman hasta explorar en una cumbia con toques de salsa.
Que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame.
Y el ganador de esta semana es Believer, una canción escrita y grabada por la banda de rock Imagine Dragons. Fue lanzada como el sencillo principal de su próximo tercer álbum de estudio y fue utilizada para el anuncio de la consola Nintendo Switch en el Super Bowl. Es un tema mucho más claro, mucho más directo y desde luego tiene una producción pop rock electrónica bien definida. Sus versos fluyen genial y derivan en un estribillo muy interesante. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Recordando un poco el tema que hemos estado tratando hoy, que es cómo se aborda el feminismo desde diferentes culturas y en diferentes entornos, quisiera hacerle una pregunta a mi mesa de trabajo. ¿Ustedes cómo creen que está nuestro país respecto a los países que tuvimos en cuenta el día de hoy?
Creo que estamos, obviamente no igual, porque no nos están encarcelando por reclamar nuestros derechos, pero estamos como en una casi cuasi igualdad, porque igual nos están matando. Entonces, la evolución todavía le falta bastante.
Yo, con respecto a la parte política, que es uno de los temas que más me gusta, hay una clara desigualdad, pero las herramientas están para la participación femenina. De hecho, existen las leyes para la ley de participación en las elecciones y lo mismo los cargos públicos. Ahora la cuestión es más incentivar a la política a las mujeres, para que no piensen que eso es un solo cosa de hombre o que les da pereza. Entonces, dale motivación.
Bueno, realmente yo opino que en Colombia lo que está pasando últimamente ha sido terrible, porque tantos crímenes atroces en contra de la mujer, el maltrato, todo esto ha generado gran controversia, especialmente por las condenas que se le han dado a los presuntos autores de esos delitos. Pero pues, sin embargo, las mujeres se han manifestado a través de la organización de movilizaciones, de marchas, pero aún así falta como más justicia en el país, falta demasiada justicia para que estos crímenes no queden en la impunidad y no se queden en el olvido.
Yo concuerdo con Diana. Hoy revisábamos dos casos muy opuestos, que es el tema de Islandia, donde las mujeres pues tienen muy buenas condiciones de vida, de trabajo, de educación, en cuanto a sus iguales, a los hombres. La brecha está muy, muy, muy reducida. Y mirábamos también el caso de China, donde definitivamente las activistas de los derechos de las mujeres sufren cualquier cantidad de atropellos, y a tal punto de que ser feminista, ya las mujeres no dicen que son feministas porque les da miedo, precisamente las represalias que toma el gobierno. Consideraría que nuestro país está en un término medio. Pues lamentablemente hemos tenido últimamente muchísimos casos de violencia hacia la mujer, hacia nuestras niñas. Entonces, ¿qué pasa? Falta más conciencia de parte de todos, porque puede que existan los mecanismos de protección, pero pues no sé, un sujeto ataca a una mujer y, como lo decía Estefanía, va la ley y realmente las penas no son como consecuentes con la magnitud del hecho. Entonces, en mi concepto, eso es lo que nos falta, que vamos por buen camino, pero definitivamente hace falta muchísimo castigo y peso de la ley.
De hecho, Karen, yo creo que lo que nos puede ayudar en este caso es fortalecer los grupos feministas, entendiendo feminismo como igualdad entre géneros, pero fortalecerlos, incentivarlos, porque el feminismo definitivamente es la única herramienta con la que contamos, uniéndonos para que las cosas cambien. De hecho, revisando la parte del Islam y la mujer, encontré que existe un movimiento muy fuerte islámico feminista que se basa en la idea de igualdad entre hombre y mujer de acuerdo al Corán. Pues el Corán tiene una noción que permite relacionar un principio de equilibrio que se llama tawazun con el principio de igualdad y postular, ya que el Corán no asigna roles sociales específicos y en cambio formula la noción de mutualidad entre las relaciones conyugales, pues los esposos deben proveerse mutuamente protección y asistencia. Los intercambios entre feministas son lo que puede hacer que el movimiento crezca y sobre todo que se fortalezca.
Sí, Diana, muchísimas gracias por ese aporte. Es algo que uno no se imaginaría que tiene el Islam, porque pues tenemos unos imaginarios sociales que puede que estén equivocados, y bueno, nos damos cuenta que hay espacios y se están generando movimientos en pro de la defensa de los derechos en todo el mundo.
Claro que sí, Karen, y también el tipo de feminismo que buscamos ya está emergiendo internacionalmente, como lo venimos tocando durante todo el programa, las luchas alrededor del mundo, y lo que es más llamativo a estas luchas es que varias de ellas combinan las luchas contra la violencia machista con la oposición a la precarización del trabajo y la desigualdad salarial, mientras que se oponen también a la homofobia, la transfobia y las políticas migratorias. Juntas proclaman un nuevo movimiento feminista internacional con una agenda amplia, antirracista, antiimperialista y antineoliberal a la vez. Por eso también, a partir del programa, queremos colaborar con el desarrollo de este nuevo y más expansivo movimiento feminista para no perder el impulso, y queremos invitar también a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento a que se unan a las diferentes marchas organizadas en diferentes lugares de Colombia para manifestarnos y construir un feminismo de base anticapitalista en solidaridad con las mujeres trabajadoras, sus familias y en especial por aquellas que han sufrido que han sido parte de crímenes atroces, para que no queden en la impunidad. Tarde ya me iba, siempre se hace tarde en la ciudad.
Bueno, lamentablemente este es el fin del programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros y los esperamos dentro de 8 días con un tema muy interesante relacionado con el empoderamiento y los derechos de la mujer.
Claro que sí, Karen, y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como Facebook y en Instagram como Conexión Radio VD. Y por supuesto los esperamos con un tema bastante interesante.
Bueno, sí, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Esperemos que sigan fieles y rueden la ola para que más gente nos escuche.
Sí, realmente gracias a todos los oyentes. Esperamos que el tema del día les haya gustado, que se unan realmente las marchas en contra del maltrato hacia la mujer. Y los esperamos en una próxima emisión.
Esto fue Conexión Radio.
Se me hacía tarde ya.